Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Universal. Park Pictures. Los títulos de crédito aparecen en letra blanca sobre la pantalla en negro. A Park Pictures Film. En asociación con Cooperstown Productions y Showstream Pictures. Philip Seymour Hoffman. El misterio de God's Pocket. De día, una morena de unos 35 años y un hombre rubio de unos 45 llegan a un velatorio que se celebra en un pequeño salón. Richard Jenkins, Christina Hendricks. Se sientan ante un ataúd de caoba en el que yace un veinteañero trajeado. Enough.
Los hombres trabajadores de God's Pocket son hombres sencillos.
John Turturro.
Trabajan, siguen a sus equipos, se casan y tienen hijos que rara vez abandonan Pocket.
La morena llora.
Aquí todo el mundo le ha robado algo a alguien.
La gente sale a la calle.
O cuando eran niños le prendieron fuego a la casa de alguien. O salieron corriendo cuando deberían haberse quedado a luchar.
En la puerta de la funeraria, un hombre golpea a otro.
Saben quién hace trampas jugando a las cartas y quién les da bofetadas a sus hijos. Y da igual lo que hagan, porque siguen aquí. Y sean lo que sean, eso es lo que son.
En un cementerio, la morena llora ante el ataúd.
Lo único que no pueden perdonar es no ser de God's Pocket.
La imagen funde a negro.
3 días antes.
De día, la joven morena y el hombre rubio copulan en un dormitorio. Él está sobre ella.
Dilo. Dilo.
Oh, tus pelotas. Oh, Dios mío.
Va bien, ¿no?
Está muy bien. Está muy bien.
Ella queda seria. Él apoya la cabeza sobre sus grandes pechos. Ella se pone un camisón sentada al borde de la cama.
¿Estás bien?
De fábula.
Jenny.
Mickey, ya lo sé, me quieres.
Pues sí.
Jenny sale del dormitorio.
Si Liam va a ir a trabajar hoy, tengo que estar en casa de Bird a las 8, por si le llevo.
Liam, cielo, a trabajar.
Un joven despierta en un cuarto.
De acuerdo.
Mickey va a casa de Bert. ¿Quieres que te lleve? Cielo.
Estoy despierto.
Se sienta en calzoncillos al borde de la cama. Saca unas pastillas de un pantalón y toma un par de ellas. En la cocina, Ginny desayuna mientras lee un periódico.
Todo el mundo le ha robado algo a alguien. O cuando eran niños le prendieron fuego a la casa de alguien. O salieron corriendo cuando deberían haberse quedado a luchar. Richard Shelburne lo ha clavado.
No sé por qué escribir lo que todo el mundo sabe. Es mejor que saberlo de antemano.
Si fueras de aquí, lo entenderías.
Ya me lo dice todo el mundo.
Ella toma un bollo.
No sé cómo puedes comer esa mierda y estar tan buena.
Ella sonríe.
Si tienes diabetes, te cortarán los pies.
En su cuarto, Leon se pone unos pantalones. Abre una navaja mirándose en un espejo.
¿Qué coño miras?
Cierra la navaja. Ronda los 23 años, es delgado y tiene el pelo largo, moreno y desaliñado. Toma una pastilla y baja unas escaleras. Ginny le da un paquete.
Cómetelo por el camino.
Él coge el paquete. Le da un beso en la mejilla y se va. Sale corriendo de la casa. Mickey le espera en un pequeño camión estacionado ante la vivienda.
¿Lo ves? No he tardado nada.
Ya llego 10 minutos tarde.
Leon monta en el camión y abre el paquete. Mira el sándwich que hay dentro y lo tira a la calle.
Joder. A la mierda. ¿Me prestas 20 pavos?
Empiezan por un extremo y el aire en Camden es tan horrible y tardan tanto en llegar al otro extremo que para entonces la pintura ya se ha descascarillado y tienen que volver a empezar. Año tras año pintando el mismo puto puente. Una y otra vez. Es una pesadilla.
¡Oh! Llega Mickey.
Llegas tarde.
Lo sé, perdona.
5 minutos más y nos vamos sin ti.
¿Nos?
Circulan en coche por una carretera. Un hombre calvo va con ellos.
Esa yegua es fantástica, es preciosa y tiene mucho talento.
Me cuesta creerlo.
La vi personalmente en Florida.
¿Me dices que había un problema con el coño de esa yegua que le hizo frenar a 300 metros de la meta?
Turning Leaf se llamaba y frenó en seco y se largó. Por lo visto, le entró aire, ya sabes, por la vagina. Unos litros de aire metidos ahí dentro. Le dio un calambre y no podía correr. Es muy poco frecuente.
Es como intentar correr mientras cagas, ¿no?
Fue por la humedad. Si un caballo como ese corriese aquí, ganaría de calle.
Leon trabaja en una obra.
Quiero saber qué hace un blanco caminando.
Mira a un negro que lleva un toro mecánico.
Mientras este negro se pasa el día ahí.
El negro ronda los 60 años.
No es personal, Lucy.
Se mete algo en la boca. Saca la navaja de un bolsillo y la abre con una sola mano.
Pillé ese puto gato por la cola, ¿vale? Le sujeté boca abajo. Y esa camarera gritaba como loca para que le dejara en paz. Y le dije, le dejaré en paz, ¿vale? Y cogí mi navaja.
Chaval, vas a averiguar cómo limpiarte el culo con esa navaja, ¿sabes?
Leon se acerca serio al capataz. Lleva la navaja en la mano.
No he hablado en toda la mañana.
Venga, date prisa, tío. No tenemos todo el día.
Guarda la navaja y se va. Mickey y los demás circulan por un parking de camiones.
¿Cuál es? Es un camión verde. Tengo anotado el número de matrícula.
Todos estos camiones son verdes.
Sí, pero tengo el número.
Tardaremos un mes en leer todas las putas matrículas, joder.
Ese no es. Buscamos un reefer. Un camión refrigerado, ¿sabéis? Para que la carne no se cueza de camino a Vermont.
Está en marcha.
No los apagan nunca. Son diésel. Están funcionando siempre.
Qué interesante. La industria de los camiones. Quedaos aquí. Voy a mear.
Vale.
El calvo se va. Se mete entre dos camiones. Mickey observa desde el coche.
¿Qué hace Sal aquí? No hacen falta 3 para robar un camión.
Le debo pasta. Quiere asegurarse de que todo salga bien.
Míralo, ahí de pie, meándose los zapatos.
Pues díselo. Te pegará un tiro para demostrar que ya lo sabía.
Circulan despacio por el parking. Paran.
Es ese de ahí.
El conductor de un camión frigorífico verde les observa asomado a la ventanilla. Mickey y los demás se acercan a él.
¿Eh? ¿Sí?
Últimamente la gente tiene una actitud de mierda.
El conductor baja de la cabina.
Entra ahí y pide un buen desayuno, ¿vale? Tómate una hora, ¿de acuerdo? Una hora antes de salir a buscar tu camión.
Le dio un sobre.
¿Quién conduce?
Sal le da un puñetazo en el vientre. El camionero se desploma.
¿Estás bien, tío? Oye, tú tienes tu negocio y nosotros el nuestro. Coge la pasta y cierra tu negocio. ¿Tengo razón o no? ¿Eh? Vale, respira hondo un par de veces. Aquí tienes tu gorra, ¿vale? ¿Te levantas? Disfruta de un buen desayuno, como te he dicho. Anda.
El camionero se va.
Y la gente deja de tener esa actitud.
¿Qué cojones?
Mickey se acerca a la puerta de la cabina. Monta en el camión. Circula por carretera colocando a mano el espejo retrovisor de su puerta. El coche de Bert lo sigue de cerca. Cruzan un túnel. circulan cerca de un gran puente metálico. El coche de Bert se mantiene tras el camión. Pasan rápido junto a un coche patrulla aparcado en el arcén.
No lo hagas.
Mira el coche patrulla por el retrovisor. El coche patrulla acelera.
Mierda. Por Dios.
El coche patrulla se acerca a ellos. Invade el carril contrario y se pone a la altura del camión. Lo adelanta y se aleja.
Hijo de puta.
Bert adelanta al camión.
¡Te has cagado de miedo!
¡Ah, sí! ¡Que os jodan!
En la obra.
Y casi le corto las tetas después de ocuparme del puto gato. Vi cómo le pasaba eso a una chica, ¿eh? Cortadas y rajadas.
Basta de chorradas.
Leon se vuelve hacia el negro.
¿Qué coño has dicho? Te he oído hablar de mí.
Se acerca a él con la navaja en la mano.
A mí me importa una mierda. Pero no me gusta que un negro hable de mis cosas. Este negrito lleva hablando de mí toda la mañana.
El capataz lo mira serio. Pone la navaja al cuello del negro.
Ahora me oyes, ¿verdad, cabrón?
Aparta la navaja. El negro sangra.
No pretendía cortarte, Lucy. Mierda. ¿Alguien le trae una tirita a Lucy? Tiene un corte. Creía que estaba...
Joder.
Lucy derribó a Leon golpeándolo con una barra metálica. Richard Selvor para su coche en un semáforo. Apura una cerveza y conecta una grabadora que tiene en el asiento del pasajero.
Adoro esta ciudad. No las vistas, la ciudad. La quise anoche y la quiero esta mañana antes de lavarse los dientes. Oh, de saber que ronca.
Un coche para junto a él.
Estoy acostumbrado a sentirla a mi lado. Acostumbrado a sentirla a mi lado. Conozco su calor y su frialdad. Me ha perdonado, y yo a ella. Estoy acostumbrado a sentirla a mi lado. Acostumbrado a sentirla a mi lado.
Tienes razón. Yo también me la follé anoche. Espero que no tenga ningún herpes. Estoy acostumbrado a sentirla a mi lado.
Se va.
Llevo 20 años escribiendo la historia de esta ciudad.
El camión frigorífico verde aparca en un almacén que se cierra con una persiana metálica. Mickey baja del vehículo. Observa unas piezas de carne colgadas en una sala en penumbra. Pasa a una floristería contigua en la que hay una mujer.
¿Qué pasa con las luces?
Oh, habla con Arthur, Mick. No dejo de pedirle que se relaje.
Lo haré.
Hazlo. Lo único que podemos hacer es confiar en la compañía eléctrica.
¿Tengo razón? Sí. Según Sophie, llevamos 2 horas sin electricidad.
Se ha ido en todo el barrio.
¿Qué haremos con el cargamento que te he traído?
Oye, ¿qué coño te crees que intentamos resolver, tío?
Va a volver enseguida. Tú relájate.
Sí. Oye, tenemos que hablar de un asuntillo, ¿vale?
Sí.
Bert y Mickey pasan al almacén.
Tengo un problema.
Lo adivino. ¿No tienes 1.700?
Le debo a Sal más de 20.000.
Por el amor de Dios.
Oye, mira, tengo mucha mierda encima y ni sé de dónde viene.
Ahora estoy bien. Cuando puedas, me lo das. ¿Vale?
Llévate un poco de carne.
Abre el camión frigorífico. Dentro hay colgadas varias mitades de ternera.
No haré nada con eso, ni está cortada.
A la mierda. Vamos a meter esta mierda en tu camión.
Agarra media ternera.
No puedo usarla así, no tengo dónde cortarla.
Mira, ya volverá la luz. Vuelve mañana y conseguiremos que alguien la corte.
Mickey le ayuda.
Aquí tienes.
Dios mío. Vale. ¿Estás bien?
Sí. A la mierda todo. Al final todo sale bien.
En la obra, unos sanitarios llevan el cadáver de Leon sobre una camilla. El capataz recoge la navaja de Leon del suelo. Se guarda la navaja. Un coche patrulla para a pocos metros. Los sanitarios cubren el cadáver de Leon con una sábana blanca. 2 agentes de policía caminan entre los obreros.
Veamos, ¿qué ha pasado?
Lucy está inmóvil, sentado en el suelo junto a la barra metálica. El capataz mira serio a los agentes.
Ha sido la grúa.
Vamos allá. Con cuidado.
Se ha soltado el grillete. Normalmente está atado cuando no lo utilizamos, pero... la cadena se ha balanceado y el grillete le ha dado un golpe en la nuca.
Eso es lo que ha pasado. Yo lo he visto todo. Ni se ha enterado.
¿Alguien más?
Yo también lo he visto.
¿Cuál es su trabajo?
Era jornalero.
El agente anota en una libreta.
¿Eso es todo?
Es lo que ha pasado.
En una calle, Mickey aparca su pequeño camión a la entrada del garaje de su casa. Tiene caja frigorífica blanca con letreros que rezan: carne escarpato, ternera y cordero. Entra en casa.
¿Ginny?
En la planta de arriba, Ginny está tumbada en la cama de su dormitorio con la mirada perdida. Mickey entra en la habitación y la observa extrañado. Se sienta junto a ella.
Leon ha muerto.
Él aparta la mirada. En un despacho, Richard Selvor bebe de una botella de licor sentado junto a un escritorio.
Richard, ¿te encuentras bien?
He tenido la gripe.
Ayer no vi tu columna en la página 2. Abrí el periódico y vi la maldita foto de una chica que se ató los dientes con alambre para perder peso. Nuestros lectores cuentan contigo.
Hoy me encuentro mucho mejor, ¿vale?
He revisado el año pasado. Faltaste 42 días sin contar las vacaciones.
¿En serio?
Uh-huh. Y he pensado en ello. Y tal vez debería traer a otro columnista, ¿sabes? Alguien que aligere la carga.
¿Ya lo tienes?
Te doy la oportunidad de reconsiderarlo.
Como tú quieras, Brookie.
Pero si es un problema con la bebida...
No.
Porque hemos enviado a gente a Horizons para curarse. También podríamos hacerlo por ti.
No, ha sido un...
Coge un papel y se levanta.
Mi columna ni...
Le da el papel y se va. Mickey baja las escaleras de su casa y abre la puerta. Entran dos mujeres de unos 30 años. Una sube las escaleras sin mirarlo. La otra pasa de largo hacia el salón. Él cierra la puerta. Arriba, Ginny está recostada sobre la joven que subió las escaleras. Mickey observa desde la puerta. La otra mujer entra llevando una bandeja con bollos y bebida.
Tienes que comer algo.
Ya habrá almorzado.
Solo era un crío. Solo era un crío.
Diga.
Mick, soy Bert.
¿Ya ha vuelto la luz?
Sí, volvió cuando te fuiste.
No es un buen momento.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Un accidente con Leon.
¿Qué? ¿Se le ha atascado la polla en una caja registradora?
No, va en serio. Una especie de accidente en el trabajo. ¿Y ha muerto?
¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Dicen que se le cayó algo encima.
¿Algo encima? Vaya mierda.
Sí.
Jesús, lo siento mucho.
Ya.
Bueno, en realidad te llamaba... No sé si es oportuno, pero es por esa yegua de la que hablamos, Turning Leaf.
Correrá en una carrera de $15,000 mañana en Keystone. Estoy reuniendo todo lo que puedo. He pensado que querrías hacer lo mismo.
Muy bien, gracias. ¿Vale? Se lo diré a Ginny. Un amigo ha oído lo del accidente. Voy a ocuparme de...
Una de las mujeres le cierra la puerta del dormitorio en la cara. En un bar, Richard Selvor está sentado a la barra moviendo un cóctel de color naranja. Bebe. Tiene otros 4 cócteles ante él. Una joven de unos 25 años se acerca a la barra y se pone junto a él. Lo mira.
¿Usted es Richard Selvor?
Sí, soy yo.
Parecía más mayor.
Lo mismo.
Ella sonríe y aparta la mirada.
¿Estudias en Temple?
No. Me he licenciado. Periodismo.
Oh.
Sí, soy freelance, sobre todo deportes.
¿Quién es Yamaba Hama?
¿Es así como llama
su pene? Coge un cóctel.
Joder, todo el mundo bautiza su pene.
Bebe. Mickey entra en el bar Hollywood. Mickey se sienta a la barra.
Lo sentimos mucho, Mick. Leon era un buen chico.
Yo no le veo ningún sentido. Alguien tiene que hacer algo. La juventud es nuestra esperanza para el futuro.
El barman sirve una cerveza a Mickey.
¿Qué ha pasado?
No lo sé. Dicen que se le cayó algo encima. En el trabajo.
Joder. Es una pena.
Debo ver a Smiling Jack para los trámites. Ginny está fatal.
El sábado es un buen día para un funeral, siempre. Nadie madruga al día siguiente. Hacemos una colecta para el funeral.
El puto lío nos va a costar más muerto que vivo.
Siempre fue un joven encantador. Díselo a Ginny por mí.
Por el amor de Dios, ni siquiera le conocías.
¡Esa es una maldita mentira! ¡Conozco a todos nuestros jóvenes! Era un verdadero encanto, Mickey. Nunca
he visto
de nadie del
mundo. ¡Elinor! ¿Vas a sentarte o te quito la bebida? Hoy hablo en serio. Pienso quitártela.
Sí, pero no puedes quitarnos la verdad.
Puto barrio.
Mickey entra en una funeraria que tiene el rótulo deteriorado. Es una casa gris de una sola planta situada entre bloques de pisos.
Jack.
Mickey.
Se estrechan la mano.
Siento muchísimo lo de Leon.
Sí.
Los planes de Dios son impredecibles.
Solo quiero que Ginny se sienta mejor.
Te enseño lo que tenemos.
Salen del despacho. Mickey observa ataúdes expuestos en una sala. Se acerca a uno de ellos junto al que está Smiling Jack.
Es el que más se vende. Revestimiento de caoba, interior color champán.
¿Qué me dices de ese?
Tú conoces mejor a Ginny, pero no creo que quiera algo tan cutre.
El caoba cuesta $6,000.
Tengo que pensarlo.
Mick, encontraremos algo.
Es que no quiero elegir algo que no le guste.
¿Y si me paso por vuestra casa mañana? ¿Le resultará más fácil hablar de ello en un entorno familiar?
Supongo que sí.
Jack abre la puerta de la funeraria. Mickey sale a la calle.
Mick. ¿El cuerpo está aplastado?
No, su cuerpo está bien. Fue solo en la nuca.
Entonces no pasa nada. La parte de la nuca no da problemas.
Cierra. Mickey se acerca a su casa. Una de las mujeres que llegaron recoge ropa junto a la entrada. Él repara en ella y se va. De noche está en el bar Hollywood.
Leo no aguantaba chorradas. Si yo fuese padre, querría un hijo así.
Un hombre mete un billete en un bote que hay sobre la barra.
¿Sabes qué hice el día que murió mi madre? Salí a la calle y me tiré a una zorra de Locust Street. ¿Te acuerdas de esas chicas?
No.
Llegué a casa a la una de la madrugada y la familia esperándome. Quisieron haberme echado a los leones.
¿El día que murió tu madre?
Me sentía mal, pero tenía que hacer algo.
Jack pelea con un hombre.
Vamos, hombre.
Y entonces me dijo...
¡No me empujas, gilipollas!
¡Por favor! ¡Joder!
¿Pero a vosotros qué coño os pasa?
¡Me
he amenazado otra vez! ¡Largo de aquí!
¡Siéntate!
¿Tienes algún problema? ¡Largaos de aquí, joder!
Tengo que largarme de aquí.
En un dormitorio, Richard Selvor está tumbado serio en la cama mientras la periodista le masturba con la mano.
¿Te has tomado muchos cócteles?
18.
Ella está desnuda.
Pero tú te tomaste uno. Por eso no se me levanta.
¿Siempre has podido escribir? ¿Siempre quisiste ser escritor?
¿Qué?
¿Algún día podré ver cómo escribes una de tus columnas?
Algún día.
Pone la mano sobre la de la chica y le hace aumentar el ritmo de la masturbación. En la calle, Mickey se aleja del bar caminando lentamente. Sube las escaleras de acceso a su casa. Se acerca a la puerta y se le caen las llaves. Se agacha tambaleante. Una de las mujeres abre la puerta. Ella entra seria en el salón. Se acerca al sofá y coloca una almohada. Él la observa apoyado en la cornisa de la chimenea.
No te lo vas a creer. No consigo recordar quién es quién.
¿Qué hora es?
La hora del cierre.
Se aleja.
¿Has estado bebiendo?
No.
¿Esta noche has salido a beber? Y no entres en el cuarto de Ginny. El médico ha venido dos veces y ha dicho que necesita dormir bien.
Pensé que querría...
Joyce está dentro con ella.
Se tumba en el sofá y apaga una lamparita.
Tú eres Joanie.
Ella permanece inmóvil, tumbada boca arriba. Él sube las escaleras. De día, un hombre con muletas y una pierna amputada saca botellines de los cubos de basura del bar. En casa de Mickey, Joyce duerme en la cama del matrimonio. Ginny orina en un aseo con la puerta entreabierta. Se acerca a la puerta entornada de una habitación. Abre. Es el cuarto de Leon. Mickey duerme en la cama.
¿Qué te pasa?
¡Cálmate!
¡Dios mío! ¡Oh, por Dios!
¡Dale, tranquila!
¡Me he partido para Leon! ¡Dios mío!
Tranquila.
Luego ellas están con Jack en el salón.
Por último, pero... no menos importante, debo enseñaros el color azul ciruela. En mi opinión, creo que...
Llega Mickey.
Creo que le gusta a la caoba.
Da una hoja de catálogo a Mickey.
Veamos, ¿habéis pensado en algún traje para el funeral?
Ginny se apoya en Joanie, que la rodea con el brazo.
Vamos arriba.
Jack se va con Mickey.
Bueno.
Él y Jack miran un armario.
Por el amor de Dios, es como una puta tienda.
Jack coge un traje.
Yo nunca tuve nada que fuera de valor hasta que conocí a Ginny. ¿Se supone que eso está bien?
En mi negocio mejor no hacer preguntas.
Coge una camisa y mira corbatas.
Lo de los 6.000, ¿puedo pagártelo después?
¿La convenzo de que elija algo más barato?
Yo solo...
Con esto ya me apañó.
Se va con la ropa. Ginny está con Mickey en el salón.
A Leon le pasó algo en ese trabajo. Algo que nadie nos ha contado. ¿Tú sabes algo que no me hayas contado?
Lo único que sé es que algo cayó y le golpeó en el cráneo. Eso es todo.
Pasó algo más. Lo sé.
Muy bien. Veré a ver qué puedo averiguar. ¿Vale?
Camina por el almacén de Bert.
¡Eh, Mick! Ha vuelto a la luz. Te cortaremos esa carne.
Escucha, Bert.
Agradezco que aceptes esto en vez de dinero. Ya arreglaremos todo esto. No te preocupes. ¡Eh! Mira. Marica, ¿eh? En el cole decían que eras marica si ibas de amarillo los martes, ¿no?
Es la mayor gilipollez que he oído hoy.
He olvidado que no eres de aquí. Te perdiste cosas increíbles. ¡Eh, Tony! ¡Ven aquí! Es mi sobrino. Saluda al mejor amigo de Bert. No habla mucho. Pero este cabroncete sabe cortar carne. Saca la carne de su camión y córtasela, ¿vale? Y hazlo bien. No estornudes encima.
Tony se va.
Oye, he cambiado de opinión. Esa yegua. Turning Leaf. Va a competir mañana.
Buena yegua. Y correrá con una panda de perdedores.
Está hecho.
Algo que pese media tonelada y tenga tobillos pequeños no está hecho.
Yo intento ayudarte, pero si no me haces caso, allá tú.
¿Quieres ayudarme? Necesito esos 700.
Yo solo tengo esa yegua.
Smiling Jack no regala funerales, precisamente.
Joder, el funeral, lo había olvidado. ¿Qué tal está Ginny?
Está convencida de que a Leon le ocurrió algo más. No sé de dónde lo ha sacado, pero es así.
Puto Leon.
Sí, en realidad quería pedirte que preguntaras por ahí.
¿Sí? ¿Quieres que hable con Sal?
Mickey se encoge de hombros.
Ah, odio pedírtelo, pero Ginny no va a olvidarlo.
Haré eso por ti.
Vale.
Tienes mi palabra.
De acuerdo.
¿Pero qué coño?
Ah, venga ya.
Tenemos que denunciar a estos cabrones. Un obrero de 22 años murió ayer cuando se resbaló y se topó con la muerte. Leon Hobart no se resbaló. Estaba colocando ladrillos. ¿Dónde se cayó?
Tienes peor aspecto que yo.
Toda la ciudad creerá que somos una panda de capullos, caminando y cayéndonos todo el tiempo.
Están en el bar.
Llamaré a esos hijos de puta.
Y la han cagado con su edad. Era un año mayor que yo.
El barman pone billetes ante Mickey.
1.440 pavos.
Coge una bolsa.
¿Eh?
Guarda el dinero. Se la da a Mickey.
Devuélveme la bolsa algún día.
Mickey asiente.
Bien.
Levanta su cerveza.
Gracias. Salud.
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 Gracias.
Richard Selvor despierta en su cama junto a la periodista. Coge el teléfono. Ella duerme desnuda boca abajo.
Richard.
¿Eh?
Soy Brookie. ¿Te encuentras mejor?
Bueno. Estoy tumbado con una chica desnuda y licenciada por la Facultad de Periodismo de la Universidad Temple.
Me alegro de oír eso. ¿Qué tal es?
Bueno, si cuelgas el teléfono, lo averiguaré por ti.
¿Te has dado cuenta de que hoy tampoco has venido al periódico?
¿Por qué? Te entregué mi columna aniversario ayer.
Y la disfruté, igual que el año pasado y el año anterior. Has escrito la misma columna 4 años seguidos.
Podría incluso escribir la misma columna todos los días.
Necesito un favor. Hemos publicado un artículo sobre un chaval que murió en una obra y no sé cómo la hemos ganado.
Es muy importante, Brookie. Tiene mi polla en la boca.
Así que he pensado, ¿por qué no pedirle a Richard Selvor que vaya allí y escriba una columna sobre ese chico y lo haga bien? ¿Biblias?
Oh, no puedo hablar ahora. Se lo estoy comiendo.
1821, calle 25, God's Pocket.
Dos agentes de policía están en casa de Ginny.
Gracias por escucharme. Le traeré un poco más de café.
Muchas gracias.
Ella coge una cafetera. Llega Mickey. Ella deja la cafetera sin servir a la gente.
Él es mi marido.
Estaremos en contacto. Mi más sentido pésame. Seguimos investigando el accidente. Les informaremos cuando acabemos.
Gracias, agente.
El policía se va con un compañero que espera en el pasillo.
¿Qué te han dicho?
Han sido amables. Volverán a la obra y hablarán con esos hombres. Pasó algo.
¿Cómo lo sabes, Ginny?
No lo sé, pero lo sé.
En su almacén, Bert corta carne en una sala en penumbra. Sal se acerca a él por su espalda.
Sal, ¿qué tal estás?
¿Tienes mi dinero?
Nos han dejado sin luz. En cuanto corte la carne y la venda, cobraréis todos.
No me jodas, Arthur.
Se aleja.
Sal, tengo que pedirte un favor.
Sal vuelve.
Ha muerto un chaval en una obra del centro. Su madre está fatal y no quieren decirle qué pasó.
¿Y a mí qué?
Está casada con uno que trabaja para mí, el que cogió el camión.
Sí.
Quizá podrías enviar a un par de tíos ahí y darle un toque a alguien para que hable contigo.
¿No hay que hacer nada más?
Nah.
¿Solo presionar a un par de tíos?
Eso es.
Está bien. Pon un punto más a lo que ya me debes.
Vale. Lo que tú quieras.
Y Arthur, no me jodas. Tú consigue mi dinero.
Sí, sí, lo tendrás, lo tendrás, lo tendrás.
Sal se va. En la obra, el capataz está ante los obreros.
Fue un accidente. Eso fue lo que pasó. El chaval era La persona equivocada en el lugar equivocado.
¿La poli ha pillado al Negrata?
El jefe lo agarra.
No eres lo suficiente mayor como para llamarme grata a ese viejo.
Lo suelta.
Con Lucy volverá cuando esté preparado. Venga, sigamos.
Richard Selvor aparca su coche ante el bar Hollywood. Quita las llaves del contacto y apura una lata de cerveza de un trago. La tira junto a otras que hay sobre el asiento del pasajero. Ajusta el espejo retrovisor y se peina con los dedos su escaso pelo. Sale del coche y observa la casa de Mickey que está frente al bar. Gira y mira hacia el bar. Entra en él y se sienta en un taburete junto a la barra. Hay pocos clientes.
Una cerveza.
El barman sirve una cerveza de grifo mientras observa a Richard. Le da la cerveza. Richard da un trago. Se limpia los labios con la mano y mira al barman.
¿Leo Hobart vivía enfrente?
¿No será usted Richard Shelburne?
Uh-huh.
Ah, le leo todos los días. Es diferente a la foto, pero sabía que era usted.
Soy yo. ¿Los Hobart viven ahí?
Scarpato.
Ah.
Ella volvió a casarse, Ginny Scarpato.
¿Cómo está ella?
Oh, era su único hijo.
Señor Shelburne, usted es el único que sabe cómo son las cosas aquí en Pocket. Que Dios le bendiga.
Ella sonríe levantando su cerveza. Richard apura la suya.
¿Otra?
Gracias.
Es la madre. Ella cree que pasó
en la obra.
¿Qué es lo que cree?
El policía mira alrededor.
¿Echan de menos a alguien hoy, además de a Leon Hobart? Había un anciano sentado contra esa pared.
Eso es Lucy. Viene algunos días y otros no. Venga o no, hace el mismo trabajo. Tiene unos 100 años.
Mire, esa madre tiene algo. Si le dice que se tire desde un puente, usted lo haría sin rechistar. Dicen que su marido está bien relacionado. De ser cierto, ahí podría tener un problema. Es evidente que tiene a su marido cogido por los huevos. Y cuando la gente está así, es imprevisible.
Escríbalo en un papel, joder.
El obrero tartamudo intentaba hablar con otro agente. Bert y Mickey entran en una casa de apuestas. Pasan junto a una camarera.
Hola. Vale.
Bert deja unos papeles sobre una mesa y los mira serio.
Es la misma carrera de anoche, Bert.
No me gusta esta potrilla, la yegua 6. Me da miedo. Conseguí un buen resultado hace poco.
¿Y qué? Ponla al final de una exacta.
No me gusta. Esa yegua podría ganar a Turning Leaf, el número 6.
Los nervios te devoran el...
Habla en serio, Mick.
Bert, si Turning Leaf corre, nada en esa puta pista podrá alcanzarla.
Bert saca un fajo de billetes.
¿Cuánto tienes ahí?
Todo lo que he podido reunir. He cogido dinero de la caja de Sophie. Me siento fatal.
Turning Leaf, 8-1. Te sentirás mejor cuando hagas la apuesta.
¿En serio, Mick?
No.
Es el caballo 6.
Joder, Bert. Vuelvo enseguida. Quédate aquí. No hagas ninguna tontería.
Se acerca a una ventanilla con la bolsa de dinero del bar.
El caballo número 3. Turning Leaf ganador. 45 apuestas.
En la obra, el capataz palea arena subido a la caja de un camión. Un coche negro para a pocos metros. Dos tipos corpulentos bajan del vehículo. El capataz sigue paleando.
¿Es usted el jefe? Aquí no hay nadie más.
Es verdad. La cosa es que ayer murió alguien aquí.
y se cree que no ocurrió tal y como dice la poli. Así que nos preguntábamos si usted estuvo aquí cuando ocurrió. Porque el tío que murió era un tío importante.
El capataz echa una palada de arena junto a él.
Él también solía decirlo.
¿Cómo quiere que lo hagamos?
El capataz tira la pala.
Ocurrió tal y como le dije a la policía. Así que, chicos judíos, hacen lo que os dé la gana. A mí me da igual.
Chicos judíos, ¿por qué se pone así? ¿Le hemos insultado, quizá?
Suben.
Venga. Hablemos.
Lo golpean.
Dale, Ronnie, dale.
El capataz detiene un golpe de Ronnie y le clava un dedo en un ojo, haciéndole sangrar abundantemente. Suelta a Ronnie y agarra al otro matón por el cuello. Lo derriba de un golpe. Bert y Mickey siguen en la casa de apuestas.
No habrás apostado al 6, ¿no?
Bueno.
Estás como una puta cabra.
Miran la carrera.
Y salen en Keystone, una carrera con un premio de $15,000. El caballo número 4, One Kid Wonder, se pone en cabeza.
¡Vamos!
My Oh My pegado contra la barra y Shanna Tree subiendo entre el resto de caballos. No Man's Land avanza por el exterior. One Kid Wonder, Shanna Tree, My Oh My avanza por el interior. One Kid Wonder, Shanna Tree y en tercera posición, Turning Leaf. Turning Leaf avanza hacia la segunda posición. One Kid Wonder, Turning Leaf, Shanna Tree se disponen a entrar en la curva y One Kid Wonder sigue yendo en cabeza con Turning Leaf siguiéndole.
Vamos,
de
cerca. Hijo de puta.
No, no.
One Kid Wonder, Turning Leaf. Ahora Turning Leaf aprieta.
Vamos, sí.
Última recta y Turning Leaf se pone en cabeza. Turning Leaf y One Kid Wonder pasa a segunda posición.
Por favor.
Caballo número 5 y Homesdale, el número 6. Turning Leaf, One Kid Wonder y Homesdale adelantando por el exterior.
El caballo 6 acelera.
Turning Leaf, Homesdale por fuera.
Es el 6.
Turning Leaf y Homesdale luchando por la cabeza. Y gana Homesdale.
No. Ganó el 6. Mickey queda cabizbajo.
Intenté decírtelo, Mick. Era el 6.
Bert se aleja. Richard Selvor sube las escaleras de entrada de la casa de Mickey. Abre una puerta con rejilla mosquitera que precede a la principal.
¿Hola?
Richard se vuelve. Ginny está en un patio en el que hay ropa tendida. Lleva un vestido rojo y el pelo suelto.
¿Desea algo?
Él la mira impresionado.
Busco a la señora Scarpato.
¿Sí?
¿Es usted la señora Scarpato?
Sí.
Lo siento. Lo lamento. Soy Richard Shelburne del Daily Times.
Vaya, por favor, pase.
Entran en la casa.
Aquí sus orejas parecen más grandes de lo que eran.
Le muestra fotografías en el salón.
Oh. Mi mal sentido, pésame.
No ocurrió como dicen que ocurrió. Hay algo que no cuadra. Yo conocí a Leon, era mi niño.
Él le coge las manos.
Lo sé.
La mira fijamente. Ella baja la cabeza. Lo mira extrañada.
Señor Shelburne.
Él le suelta las manos y se palpa la chaqueta. Saca un bolígrafo y una libreta de un bolsillo interior. Pasa las hojas.
Bueno, ¿qué clase de chico era?
De noche, en la calle, Bert se acerca a Mickey.
Hola. Ese trabajo de ayer, ¿700?
Olvídate de eso, cogí la carne.
A la mierda. Toma.
Cogí la carne, quédatelo.
Coge 700. Coge 1,000 por los intereses.
Bert,
Aquí tengo unos 12.000. Le debo 20 a Sal. Pero si le doy 10, me dejará en paz un tiempo.
Mickey mira los billetes.
7.
Coge el dinero.
Muy bien.
Estoy pensando en llevar a Sophie a Florida. Quiere vivir en uno de esos campings con sus amigas y plantar no sé qué mierda en el jardín.
Montan en su coche. Luego, en la funeraria, Jack sostiene una cerveza mientras arregla un cadáver que está en un ataúd.
Jack. ¡Oh, joder, Dios! Me has dado un susto de muerte. Oh, mierda.
Derramó la cerveza sobre el cadáver.
¿Crees que la gente olerá esa mierda?
Funeral irlandés. Escucha, tengo un problema con el dinero.
Oh, es una pena.
Es algo temporal, pero si celebramos el funeral, podría pagarte en un par de semanas y si para entonces no tengo el dinero, venderé el camión.
¿Cuánto dinero tienes?
700.
¿Y qué pasa con el dinero del Hollywood? Había más de 700 ahí.
Cosas que pasan, te conseguiré el dinero. Ahora necesito el funeral. Gine no levanta cabeza.
A mí me la pela. Es tu puta mujer y tu puto cadáver, a menos que me pagues.
No te pongas histérico, no quiero que mi negocio se vaya a pique.
Tú no tienes ningún negocio. Lo que tú haces son simples trapicheos. No, tú lo has apostado, ¿verdad? Te lo has jugado apostando.
Lo que hice no tiene nada que ver contigo. Y tú solo preocúpate de que todo esté preparado el sábado. Y luego tendrás tu dinero.
Claro, Mick. Claro.
Sonríe.
Sí. No me mires así, Jack.
¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo te miro?
No me mires así.
Mickey esquiva un golpe de Jack y lo derriba de un bofetón.
Oh, ¡hijo de puta!
Que no cunda el pánico. Te pagaré en un par de semanas, un mes como mucho. ¿Queda claro?
Perdóname, no sé qué me está pasando. Iré a por unas cervezas.
Mickey le ayuda a levantarse. Jack se va. Ginny está con Richard en el cuarto de Leon.
A Leon siempre le encantaron los animales, desde que era muy pequeño. Siempre quiso un perro o un gato o algo así. Siempre pensé en vivir en el campo y tener uno. Y que el aire del campo haría.
Richard se sienta en la cama.
Señor Shelburne.
Tengo una casa en la playa. La tengo desde hace tiempo y nadie lo sabe.
Le ofrece la mano. Ella lo mira extrañada. Se acerca y se sienta a su lado. Él le pasa el brazo por la espalda.
A veces voy de noche. Bebo demasiado. Y me despierto con los pájaros y con vegetación por todas partes.
La mira fijamente. Ella queda pensativa. Él se recuesta apoyando la espalda en el cabecero. Ella se tumba sobre su pecho con la mirada perdida.
¿Necesitas saber algo más sobre Leon?
Mickey sigue en la funeraria. Está sentado solo en la sala donde está el ataúd. Jack vuelve con un par de cervezas.
Mick. No sé qué me ha pasado. La he cagado.
Necesito que esto salga bien.
Nos ocuparemos de todo. Tú y yo no tenemos problemas.
Brindan.
¿Te importa salir por detrás? La principal está cerrada.
No me importa.
Se van. Jack abre una puerta que da a un callejón. Llueve.
Tengo que arreglar esta farola.
Está refrescando.
Sí, es un mundo frío.
Cierra. Mickey tira la lata de cerveza. Se aleja. Tropieza con el cadáver de Leon que está tirado en la calle.
¿Pero qué coño?
Gira y repara en el cadáver.
No me jodas.
Se levanta.
ver, Leon.
Arrastra el cadáver cogiéndolo por el cuello de la chaqueta. Sortea un escalón. Lo baja por una estrecha calle escalonada. Lo pone de pie. Lo deja apoyado contra una pared y se aleja corriendo. El cadáver se cae. Mickey mete el cuerpo en la caja de su camión frigorífico. Richard Selborne despierta en la cama de Leon. Se incorpora y mira alrededor. Ginny le observa desde un lateral de la estancia.
Tengo que saber qué le pasó a mi niño, por favor.
¿Puedo llamarla mañana?
Sí. Por favor, gracias, señor Selborne.
Sí.
¿Ginny?
Richard se levanta de la cama. Mickey cierra la puerta principal.
Estoy aquí arriba con Richard Selborne.
Richard se asoma a las escaleras. Mickey está empapado.
Quería ver el cuarto de Leon.
Baja con Richard.
Él es mi marido.
Mi más sentido pésame.
Mickey lo mira extrañado. Richard saca su libreta.
Creo que... con esto ya está. De momento.
Lo que sea, por favor. Si necesita algo, llámeme.
Vale.
No hago otra cosa.
Vale, bien.
Se va.
Ginny, tengo que decirte algo.
Ella pasa de largo hacia el salón.
Ginny.
Ella se tumba en el sofá dándole la espalda.
Ginny.
En el aseo, Mickey abre el grifo de la bañera y se mira en el espejo. Se quita la chaqueta y la deja caer al suelo. Se mira un cardenal que tiene en el brazo izquierdo. Se inclina sobre el inodoro. Está desnudo, tumbado en la bañera con los ojos cerrados. De día, Ginny duerme en el salón con una manta que le cubre las piernas hasta la cintura. Mickey se acerca y se la sube hasta los hombros. Joanie desayuna en un lateral de la estancia.
¿Está todo listo para mañana?
Todo listo. Solo quedan un par de detalles.
Se aleja. Los matones de sal entran en la floristería de la tía de Bert.
¿Dónde está Arthur?
¿Quién?
Él tira una caja.
¿Dónde está?
¿Es así como hace negocios, asustando a una anciana? ¿Y ahora va a robarme?
Está atrás.
¿Voy por detrás?
Sí, no puede correr, pero da igual.
Oiga, tiene el dinero, me lo ha dicho.
No es por el dinero. ¿Ha visto a mi primo antes? Ayer tenía dos ojos. Ahora tendrá que llevar una bola de cristal el resto de su vida.
Sin Arthur, ¿qué va a ser de mí?
Yo en su lugar cerraría la boca.
Se aleja. Ella coge una pistola del mostrador.
¡Sal corriendo, Arthur!
¿Pero qué coño?
El matón cae herido. Estaba armado. Bert llega corriendo.
¡Sophie! ¿Qué estás haciendo, Sophie?
Un segundo.
Llega el tuerto. Ella lo mata.
¡Esta es mi familia! ¿Me oyes? ¿Serás?
¡No, Arthur! ¡Te estás manchando los pantalones de sangre! Ahora ve a cambiarte, la policía llegará enseguida.
Te juro por Dios, Sophie, que no sabía que pasaría algo así.
Ve a cambiarte de pantalones, no querrás que la gente te haga fotos con esta pinta, ¿verdad?
Joder.
Arthur.
Maldito cabrón.
Arthur, no es el momento para volverse loco, ahora no.
Él se va. Sophie camina hacia el mostrador. Sortea el cadáver del tuerto. Deja la pistola y coge un teléfono.
Sí, operadora, quisiera denunciar que dos hombres han intentado atracar mi floristería.
En su casa, Ginny entra en la cocina. Se sienta junto a Joyce, que está desayunando.
Mickey se ha ido pronto. Lo he visto diferente. ¿Diga?
Se vuelve hacia Ginny.
Richard Shelburne.
Ginny coge el teléfono.
¿Señor Shelburne?
Tenemos que hablar.
¿Ha descubierto algo?
Iré a recogerla.
Circulan en coche por el campo.
¿A dónde vamos?
Ya casi hemos llegado. Casi.
El paisaje no cambia, ¿verdad? Si uno se despierta aquí solo, no querría volver.
Yo nunca quiero.
En la ciudad, Mickey estaciona su camión frigorífico en un estrecho callejón. Abre la puerta y la golpea contra una pared. No puede salir. Cierra y va hacia la puerta del acompañante. Baja del vehículo. Pasa entre la caja y unos cubos de basura. Se acerca a una puerta.
Hola, Nick. ¿Tienes un minuto?
Aquí estoy.
Tengo carne. Quizá quieras un poco.
No. ¿Cuánta tienes?
4 piezas. Ternera, estilo Kansas.
No. ¿Cuánto pides?
1000. No tengo tiempo para chorradas.
¿La llevas ahí?
Sí, te sacaré un trozo para que la veas.
Podría verla en el camión.
Tengo más mierdas ahí dentro.
Me da igual lo que tengas ahí. Yo solo veo carne cuando miro carne.
Deja que te saque un trozo.
A la mierda, prefiero no meterme.
Vale, echa un vistazo.
Por el amor de Dios, no sé cómo...
Es buena ternera.
Solo veo lo que estoy mirando, el resto es asunto tuyo.
Mickey abre la caja del camión.
Oh, tiene buena pinta.
¿Qué haces?
Voy a verla.
Puedes subir ahí.
Nick sube a la caja y observa la carne. Mira impresionado al suelo y gira hacia Mickey.
Solo le hago un favor a uno. No te fijes, no es nada.
Nick toca el cadáver de Leon.
Está frío.
Es un camión refrigerado. ¿Qué me dices? ¿Me la quitas de las manos o qué?
Es un traje barato. ¿Qué le ha pasado?
Se murió. Le estoy haciendo un favor a uno.
Esto no me gusta. Me has dejado en mala posición. Por tu culpa, ahora soy cómplice.
No eres nada porque no has visto nada.
No me quedaré esa carne. ¿Qué clase de enfermedad podría haber pillado al viajar con un cadáver humano?
Ha sido tú el que ha querido
no
subir.
No quería ver eso. De hecho, no lo he visto. No sé nada sobre eso y tú no has venido.
Coge la puta carne.
¿Qué va? Lárgate de aquí, joder.
Se va. En el campo, Richard y Ginny bajan del coche. Él coge una manta y una maleta de mimbre.
Cuando me hablaste de este sitio, pensé que era una invención.
Caminan cogidos de la mano.
Lo compré para mi mujer sin contárselo. Antes de que se diera cuenta de que me odiaba. Muy bien. Un momento, espera. ¿Aquí? Aquí tenía que ir al salón.
Están en una loma frente al mar.
Tiene buenas vistas.
Mickey conduce su camión por la ciudad. Aparca frente a un negocio de compraventa de vehículos. Se acerca a las puertas de la caja del camión y mira alrededor. Abre y entra. Cierra. Coloca unas cajas sobre el cadáver de Leon. En el campo, Richard y Ginny están sentados sobre la manta. Él abre una botella de vino blanco. El tapón se parte. Empuja con un dedo el fragmento de tapón que ha quedado en el cuello de la botella. Lo desencaja. Sirve a Ginny en un vaso de plástico. Él se llena otro. Se lo bebe de un trago. Rellena el vaso. Se lo bebe de un trago. Deja la botella junto a la maleta de mimbre y queda recostado junto a Ginny.
Tengo 60 años.
Ella lo mira.
No pareces tan mayor.
Tengo 60 años y toda una ciudad me adora. Recibo cartas a diario de gente que me invita a cenar, a que les visite en Poconos.
¿Y tú vas?
Nah. Golf. Quieren que juegue al golf.
Ella esboza una sonrisa. Él le toca la falda del vestido.
Es bonito. De hecho, es precioso. Dime, ¿cuánto tiempo tardarías en cansarte de tener a un famoso cerca?
En el compraventa de coches.
¡Mickey! Por fin vienes a venderme ese camión, ¿eh?
Sí, tengo que deshacerme de él.
Oh, ¿qué le pasa?
Nada, un problema financiero puntual.
Muy bien, ¿cuánto pagaste por ese cacharro?
Mickey le da unos papeles. El comprador los ojea.
Oh, por Dios, Mickey, te vieron venir, ¿eh? Y no le pasa nada.
96.000 kilómetros. Reviso el aceite y duerme en el garaje. Oye, puedes ponerlo en marcha. Pero no quiero que nadie se lo lleve. Tengo una cosa detrás.
Solo miraré lo que me interesa.
Ya me has oído.
Vale.
Se va. Mickey le dio las llaves. Mickey observa por un ventanal de la oficina.
Cuesta creer que hace solo 2 días Leon estuviera vivo.
El tiempo en el campo. Es implacable. Es una gran putada.
Está recostado sobre ella. Le toca el borde de la falda. Mete la mano suavemente y le toca el muslo. La besa en el brazo. Ella permanece inmóvil.
Dijiste que habías averiguado algo sobre Leon.
No.
Le acaricia el muslo, subiendo la mano hasta la cadera.
Mi marido se preguntará dónde estoy.
Te diré algo sobre tu marido. Puede instalar un aire acondicionado en la pared él solito. O levantar un motor. Pero va al bar 2 horas todas las noches. Y luego vuelve a casa y no te dice una mierda.
Ella se mantiene inmóvil.
No tiene ni idea de qué hacer contigo.
Le besa el brazo. Ella da un sorbo de vino. Se tumba boca arriba. En el compraventa.
Año y medio.
Bueno, si todo funciona bien, Mickey, creo que podría darte 5.5 o 6.
¿Sí?
Sí, el negocio va fatal en verano, Mickey. La gente solo piensa en coñitos.
El camión de Mickey se va.
Solo se asegura de que todo está bien.
¿Qué cojones?
Volverá enseguida. Volverá en un segundo. ¡Mickey! ¡Mickey! No puedo comprar un camión sin dar una vuelta con él antes, ya lo sabes.
En el campo, Richard copula con Ginny.
Debería volver.
En la ciudad, Mickey corre por la calzada tras su camión. Se intercalan imágenes de Richard y Ginny copulando en el campo.
¡No estoy enfadado! ¡Solo corro!
El camión para en un semáforo en rojo.
¡Un momento!
El conductor del camión observa a Mickey por el retrovisor. El conductor del camión se salta el semáforo. A cámara lenta, Mickey tropieza y cae de bruces sobre el asfalto. La imagen funde a negro. Mickey está tirado boca arriba en el suelo con los ojos cerrados. Abre los ojos. La luz del sol se filtra entre las nubes. En el campo, Ginny está tumbada boca arriba con la mirada perdida y la boca entreabierta. En la ciudad, Mickey sigue en el suelo. Junto a él hay un coche negro del que sale humo. El camión está volcado con la caja abierta. Las terneras y el cadáver de Leon están tirados en el suelo. Algunas personas recogen carne mientras otras observan al difunto. Mickey se acerca. El conductor del camión está ensangrentado sentado en una esquina. Llega un coche patrulla. Mickey se apoya en el coche negro. Un agente de policía se acerca a la gente. Mickey se aleja despacio mientras el policía escribe en una libreta. Ginny viaja llorosa en el coche de Richard. Él le coge una mano y se la besa.
Te quiero. En cuanto te vi por primera vez, me enamoré.
Ella mira seria por la ventanilla. En la ciudad, Mickey llega al compraventa de coches.
¿Dónde está el camión?
Destrozado.
¿Y Stretch?
No lo sé, en el hospital, supongo.
¿Tienes seguro, Mick?
Te dije que lo arrancaras, pero sin sacarlo de aquí.
Hay que probarlo antes de comprarlo.
Me dijiste que 6.
Oh, Mickey, no puedo comprar algo que está destrozado. Me encantaría ayudarte.
Ya lo has comprado.
Bueno, técnicamente, Mick.
En la funeraria, Mickey pone billetes sobre un escritorio.
Ahí va lo del ataúd de caoba. El funeral y todo lo demás, ¿vale?
¿Dónde está el difunto?
Está en la morgue. Ha habido otro accidente.
Las desgracias nunca vienen solas.
Sí, se lo han llevado allí y no creo que sepan quién es. No llevaba documentación.
¿Qué coño te ha pasado?
¿Podemos hacerlo mañana? Lo quiero mañana.
Llamaré a la morgue y preguntaré. Nunca me había pasado algo así.
Mickey entra en su casa.
¡Ginny! ¡Ginny!
Va hacia el teléfono.
Diga.
Mick, soy Bert.
Sí.
Te has enterado, ¿no?
¿De qué?
Tendrías que haberlo visto. No sabía que Sophie guardara eso cargado.
¿Qué? ¿Sal?
Sí. Sophie y yo nos largaremos de aquí esta noche. Ya te diré a dónde vamos. Buena suerte, Mick.
Sigue. De noche, Mickey entra en el bar Hollywood y se acerca lentamente a la barra. Se sienta en un taburete. El barman se acerca a él.
¿Qué coño te ha pasado? El funeral es mañana a las 3:00. ¿Te importaría avisar a la gente?
Muy bien. El sábado es un buen día para un funeral.
Será un acto sencillo en la funeraria de Jack.
El barman se aleja. Un cliente con collarín y una cerveza se sienta junto a Mickey.
Una pena lo del chaval. Todo el barrio lo ha lamentado. Pero no vivían con él. No sabían cómo era en realidad.
Ah, eso es verdad.
Y no viven con Ginny. Pueden decir lo que sea. Son habladurías.
¿El qué?
No les escuches.
Aquí no hay nadie que estudiara más allá de primaria.
¿Qué habladurías?
Iba con él en el coche. Eso no significa nada.
¿De qué coño estás hablando?
Lo importante es que puedes dejar todo esto atrás. Eso es lo más bonito. Recuérdalo. ¿Quieres saber por qué nunca he salido
de aquí?
Quiero
saber qué es lo que se comenta por ahí.
El del collarín da un trago a su cerveza.
Rey.
No es nada, en serio.
Rey.
Que Ginny se tira a Richard Shelburne. Yo no me lo creo, es lo que dicen.
Bebe.
Ginny no se tira a nadie. ¿Qué va?
Rey asiente. Mickey lo mira serio. Rey asiente de nuevo. Mickey queda pensativo. El barman se acerca.
Tiene la impresión de que Leon no murió como dijeron los polis. Eso es, él la ayuda.
¿Qué coño intentas provocar?
Estamos hablando.
El puto funeral es mañana y sueltas esas chorradas.
Solo digo lo que toda esa peña ya ha dicho.
No te creas nada de lo que te diga. ¡La puta peña! ¡Habla de todo, joder!
Se aleja.
¡Última ronda!
¡Mierda, no nos joder!
¡Pero si aún es con la hora,
eh! ¡Vale, bebé! ¡Vamos!
Ginny entra despacio en su casa. Las luces están apagadas. Cierra lentamente la puerta. Se acerca despacio a la escalera. Para ante ella y mira pensativa hacia arriba. Sube lentamente. Mickey está serio e inmóvil sentado en el sofá del salón. De día duerme en el sofá. Ginny se acerca a él y lo golpea con un periódico. Él se incorpora.
¡Sale en el periódico!
¿El qué?
¡Que Leon ha vuelto a morir!
¿Qué? ¿Por qué dirían eso?
¡Porque encontraron su cuerpo en la calle! ¿Por qué encontraron su cuerpo en la calle, Mickey?
No tenía dinero para pagar el entierro de Leon, así que le llevé el camión a Little Eddie's, pero su socio se lo llevó y lo destrozó. Y Leon se cayó.
¿Qué?
Leon estaba en el camión.
No. ¿Con la carne?
Estaba separado de la carne. Sabía que eso te disgustaría.
¿Dónde está ahora?
En la funeraria de Jack. Está todo arreglado.
Solo era un crío. Y sale en el periódico.
Lo siento, Ginny. Pero no es nada de lo que avergonzarse. La gente tiene problemas de dinero.
Tengo que vivir en este barrio. Y todo el mundo se va a enterar.
La gente ya lo sabe. Todo.
La mira serio. En off sobre imágenes de Richard escribiendo y del funeral.
Hasta hace poco solo tenías que morir una vez en esta ciudad. Aunque fueses de God's Pocket. Hubo una época en la que un trabajador de 23 años podía morir una vez. Hágase. Que dicho suceso saliese en su periódico local y consiguiera su recompensa. Sin las complicaciones de una muerte adicional. La muerte de Leon Hobart se dio a conocer de forma incorrecta por este periódico la semana pasada. Pero entonces Leon Hobart no era importante.
Un hombre golpea a Jack en la funeraria.
Leon Hobart era como cualquier trabajador de Hot Pocket. De cara sucia, inculto y pulcro por dentro.
Ginny y Mickey están en el cementerio.
Trabajan, se casan y tienen niños que viven en Pocket. Con frecuencia en casa de sus madres y de sus padres.
Ginny llora ante el ataúd de caoba. El bar está lleno de gente.
Beben en el Hollywood o en el Upton Bar, rincones en las entrañas de la ciudad. Y ahí discuten sobre cosas de las que no entienden. Política, raza, religión.
Ginny está en casa.
Y al final, mueren como todo el mundo. Dejando a sus familias, sus casas y sus leyendas.
Richard bebe y llama por teléfono desde su casa.
Con absoluta dignidad. Le debemos una disculpa a Leon Hobart y a todos los que le conocían, le querían y trabajaron con él. Si dejamos de escuchar la historia de Leon Hobart y todas las historias que hay en este barrio, al final los barrios dejarán de escuchar las nuestras.
La gente bebe en el Hollywood.
Era así de grande y sin ninguna posibilidad.
Richard Selvor entra en el bar. Varios jóvenes y el barman lo miran serios. Mickey está en el local. Richard se sienta en la barra.
Una cerveza.
El barman se pone ante él.
Señor Selvor, no es nada personal, pero creo que será mejor que se marche. Por su propio bien.
Una cerveza.
Un joven se vuelve hacia él.
¿Qué coño escribe sobre nosotros en los periódicos? ¿Por qué se mete en nuestras cosas?
Nos llama ignorantes, caras sucias.
Eso era un cumplido. Son trabajadores, se ensucian.
Entonces manos sucias. Un cara sucia no se baña.
Ni siquiera es de por aquí y nos hace quedar como capullos.
No nos conoce.
No les he hecho quedar como capullos, he dicho lo contrario.
Si no estuviera tan ocupado follándose a la madre de Leon, se habría dado cuenta de que no todos estamos sucios. No te ofendas, Mickey.
Lo mejor será que nos tranquilicemos.
Y una puta mierda, ¿qué coño hace aquí?
Sí, eso.
Estoy aquí por un malentendido, nada más.
No me toques los cojones. Ese hijo de puta ha venido a que le zurren.
Esta es mi ciudad.
Una mierda.
¡Que te jodan!
Pero estoy de vuestra parte.
Sonedlo fuera, Deli.
Esperad un momento, parad.
Se lo ha buscado.
¿Pero qué coño? ¿Por algo que ha escrito?
¡Resolvedlo fuera!
¡Fuera!
Vamos. ¡No!
¡Sacadle!
¡No, joder!
¿Pero a vosotros qué coño os pasa?
Tú tampoco eres de aquí.
Mickey se va.
¿Qué ibas a hacer, eh?
¡Una mierda!
¡No tienes huevos!
¡Te hablo a ti, hijo puta!
¿Qué vais a hacer, eh? ¿20 tíos contra este anciano por algo que escribió en el periódico?
¡No, eso es un tonto!
¡Cierra la puta boca! ¡Me importa una mierda! ¡Esto no! ¡Suba a su coche!
Ginny observa desde su casa. Los jóvenes golpean a Richard.
¡A por él!
Mickey les quita un bate de béisbol y lo tira lejos.
¡Dale, joder!
Siete jóvenes patean a Richard. Ginny observa inmóvil desde casa. Mickey gira hacia ella. Ginny se aleja. Mickey se va. Richard está inmóvil, tirado en medio de la calzada. Los jóvenes le observan. Los jóvenes y algunos curiosos se van. La calle está desierta. Richard permanece inmóvil, tirado en la calzada. La imagen funde a negro. De día, en un aseo, Mickey se cepilla los dientes. Luego baja las escaleras de una casa prefabricada en medio del campo.
Cuidado al bajar.
Buenos días, Mick.
Buenos días.
¿Quieres desayunar algo?
No pienso en comida a estas horas de la mañana.
Deberíamos ir a practicar, Sophie. ¿Quieres acompañarnos?
Voy a leer la prensa.
¿Te importa si vamos nosotros?
Para nada, a tener cuidado.
Sí.
Sophie coge un revólver.
Ya lo cojo yo.
Gracias.
Joder. Tápate esas piernas.
Sí.
Cariño.
Sí.
Mickey se sienta en una silla.
Ay, por Dios.
No debemos bajar la guardia. Nunca se sabe.
Bert, no puedo quedarme para siempre. Encontraré un trabajo y empezaré algo.
Estarás aquí cuando vengan. Y sabrás qué hacer.
Sonríe y le palmea el hombro. Se va con Sophie. Mickey sonríe y lee un periódico. La imagen fundía negro. Una película de John Slattery, basada en la novela de Peter Dexter. Música, Nathan Larson. Director de fotografía, Lance Eichhorn. Ginny Scarpato, Christina Hendricks. Mickey Scarpato, Philip Seymour Hoffman. Arthur, alias Bert, John Turturro. Leon, Caleb Landry Jones. Smiling Jack, Edwin Marsan. Richard Selborne, Richard Jenkins, Sophie, Joyce Van Patten.
We'll be right back. Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.